www.ucecristus.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:57 de este lunes 19 de agosto de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna a la persona Josefina Ríos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, después de este fin de semana largo,
sí,
raro en el sentido de que...
Movido.
Como que no se sabía.
Fin de semana disperso.
El viernes fue un día entre medio, sí. Pero fue bueno, de todas maneras.
¿Lo pasaste bien?
Súper bien.
Ay, qué
balance
bueno.
Balance más que positivo.
Ya, me pone súper contenta.
Que me planteó el otro día la idea de por qué no los jueves en general se hacían...
O miércoles.
Feriados.
Yo prefiero el miércoles, fíjate. Creo que el miércoles es el día más difícil de la semana.
¿Sí?
Sí. ¿Tú? Porque el lunes uno viene con energía el fin de semana, al menos a mí me pasa. Yo me levanto contenta los lunes.
Sí, por supuesto.
Súper contenta. Vengo a descansar, lo he pasado bien, muy bien. Lunes bien, martes bien, miércoles, ya viene el cansancio y todavía falta lo mismo de lo que llevas.
¿Te has fijado? Una forma de mirar, lo cierto.
Ya, y después uno sigue. El jueves ya es fantástico, el viernes es fantástico y el fin de semana, ¿por qué decir?
¿Qué decir? Uh-huh. Bueno. Un fin de semana lamentablemente muy sangriento, muy
sí, muy macabro,
muy violento, sí. 8 personas muertas y el problema es que en la mañana conversábamos esto un poco, sacando una cuenta así, no muy, de una metodología muy científica, uh-huh. Pero me recuerdo que el último fin de semana que hubo los hechos de los crímenes de Lampa y Quilicura fueron un fin de semana largo también.
Sí.
Entonces,
esperemos que no sea tendencia.
Esperemos que no sea tendencia, porque sí. Si no, el 18 de septiembre con 5 días sencillamente nos vamos a
desangrar.
No, claro, va a ser muy violento. Yo supongo que fue una coincidencia, porque si es que estamos en una tendencia de que a más días esto tiene que ver con más organización de las bandas en las fiestas o
más días para que haya fiestas
o hay descontrol en estas fiestas como fue la de Lampa, ¿te acuerdas tú?
Sí,
que fue en una fiesta justamente aunque en esta ocasión no fueron necesariamente en fiestas y qué sé yo, pero no. Si la violencia aumenta porque es más enfiestado, o hay más alcohol o hay más
porque
descontrol,
se sienten más...
Claro.
Están más largados.
Tal cual, más largados. Buen término de 18ero, además.
Sí.
Bueno, pero insisto, esto no tenemos cómo saberlo, sino con el paso del tiempo, si esto fue una coincidencia o
una
tendencia.
Una muy triste coincidencia.
Pero claro, sí. Pero esto hace que nuevamente se prendan las alarmas y esto hace entonces que hemos avanzado, no sé si poco y nada, sería injusto, pero no lo suficiente, que el problema sigue ahí, que el problema sea tan estructural como siempre hemos pensado que es. Nosotros seguimos buscando a lo mejor donde no vamos a encontrar, rascando donde no pica necesariamente. La mañana mencionamos la entrevista al abogado Jorge Bofill, no sé si tuviste oportunidad de leerla, que es muy interesante al respecto. A lo mejor nos estamos haciendo un poquito de trampa pensando que todo tiene que ver con fast track legislativos, nos llenamos de leyes y no necesariamente de medidas. Hoy día parte de la oposición, perdón,
del oficialismo
sí, le pide al presidente que encabece grupos que tome medidas, estamos cansados de reuniones, dicho por parlamentarios de gobierno.
Por la presidenta del Partido Socialista, sin ir más lejos.
Tal cual. Entonces, medidas sin complejos, medidas que den, que van dando en prueba de ensayo-error hasta que se vaya logrando quitar el territorio de las bandas.
Claro, estos fines de semana, como el que tuvimos recién, son momentos que se transforman en golpes de desánimo.
Tal
porque,
cual.
Porque claro, uno cree que se están tomando ciertas medidas y que el debate se encausa y que hay cierta transversalidad respecto a lo que se debe hacer. Y bueno, y pasan estas cosas y todo vuelve a caer un poco en la nebulosa, pero creo, Matías, que este es un proceso largo y que si bien se necesitan medidas y se necesitan acciones, no creo que el tema se solucione, bueno, nadie lo cree, pero esto es una prueba de que las cosas se solucionen así de manera rápida y casi espontánea. Esto es como los niños, que son tres pasos para adelante, probablemente dos pasos para atrás. y hasta que se va consolidando, me imagino, un modo de hacer las cosas de mejor forma, o cuando uno en la prueba y error va encontrando la forma. El problema es que acá la prueba y error es muy costosa. Y claro, estamos hablando de vidas y estamos hablando de la sensación de seguridad de las personas, de sensación de con la seguridad que tú caminas o transitas por las calles, con la seguridad de que tú mandes a un hijo a comprar un kilo de arroz al almacén y así. Pero claro, pensar que esto se va a solucionar porque se dictó tal o cual ley o porque se creó tal o cual fuerza de un día para otro, yo creo que es solamente voluntarismo y que lamentablemente va a ser lento y doloroso. El punto es cuánto tiempo y cuánto dolor somos capaces de resistir.
Antes de que nos acostumbremos.
Claro, claro.
Antes de que nos acostumbremos, aunque estamos bastante acostumbrados ya, y acostumbrarse sí. No significa que no te importe, significa que tú empiezas a tomar medidas que
te armes en tu casa, por ejemplo.
Que te armes, que te fortifiques, claro. Que empieces a vivir de otra forma. Claro. Que
grupos
haya
paramilitares.
Claro, toda esa cosa que no está ni cerca, pero es que...
No sabemos.
No. Grupos paramilitares, yo al menos no tengo ningún
indicio. No, yo no conozco nada, pero no sé... Pensando, por ejemplo, en el sur de Chile, que claro, nosotros estamos viendo esta situación en la región metropolitana hace algunos años, pero si nos metemos, por ejemplo, en el drama de la Araucanía, ellos llevan décadas. Entonces, claro, nos centramos mucho en la región metropolitana porque vivimos acá, obviamente, nosotros al menos, pero hay regiones del país donde esta situación es mucho más grave, no sé si mucho más grave, pero es grave hace mucho tiempo. Pienso en la Araucanía o pienso en la zona norte de nuestro país, donde probablemente hay menos paciencia.
Da la impresión, a mí me hizo mucho sentido la entrevista de Jorge Bofill, sí. El penalista ayer en La Tercera, porque tocó un punto en que muchos creo que lo habíamos pensado, ¿no? Claro, sin la claridad y sin los conocimientos que tiene Jorge Bofill, porque es un penalista. Pero no nos estaremos dorando la píldora nosotros mismos con tanta ley. Y esto es propio de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. O sea, no este gobierno necesariamente, lo solucionamos todo con un fast track. Pero también hacer medidas realmente concretas. Nos estamos un poquitito, dale una sensación, aunque las cifras nos puedan mostrar avance en algunos sectores, qué sé yo, da la sensación de que medidas concretas. ¿Sabes cuándo a mí me baja toda la sospecha? Cuando te dicen que cuando hay una crisis, una semicrisis, como la de estos 8 muertos, cuando fue la de Quiricura y Lampa, cuando quedamos impactados, cuando claro, mataron a los 3 carabineros, esos que están viniendo cada vez más, ¿sí? Están viniendo en promedio, podríamos sacar el promedio, cada un mes y medio, sí,
esta fue menos.
Viene una mini crisis. Y en estas crisis nos dicen, hay reuniones, mucha reunión, y salen con un decálogo de medidas a tomar. Y uno se pregunta, estas medidas, dos cosas, yo me pregunto al menos, ¿estas medidas no las he escuchado ya? Uno, dos. ¿Y estas medidas si eran tan buenas, no se podrían haber tomado antes de estos 8 muertos?
¿No se le había ocurrido antes?
Por ejemplo, ¿cuántas veces, insisto, en este, en el pasado y en el antepasado de los gobiernos, no hemos escuchado de que van a salir los carabineros a la calle y que van a dejar de tener labores administrativas?
Claro, que vamos a aumentar las dotaciones.
¿Dónde está el número de carabineros que ha salido mes a mes, como tenemos el IMASEC, mes a mes, como tenemos las temperaturas más altas y más bajas, día a día, como tenemos el precio del dólar, el precio
de la UEF,
y la UEF, y dónde están? Este mes, cierre de julio de que estamos en agosto, cierre de julio de 2024, 13 carabineros.
¿Y dónde están?
Estaban aquí, están acá. Claro. En la calle hay tanto y tanto. Claro.
Después, tanto.
¿Cuántas veces hemos escuchado como una medida de solución el que van a reincorporarse carabineros a la institución? Carabineros que se fueron
de jubilados
y muy jóvenes, con mucha preparación. ¿Dónde está la medida? El último trimestre se han incorporado.
Se han reincorporado
27, 38, claro. 14, 25 carabineros. Este otro mes,
un poquito menos, 23, dos.
Acumulado, claro. Del año, 112. No digo que no, pero ir dando sensación de que se está moviendo y hacer un catastro de medidas concretas. Este mes se han incautado tales y tales cosas. Se ha detenido a miembros de banda, a tipos que tenían órdenes pendientes. Sensación de que yo me meta en un... la estamos haciendo .cl, claro. Medidas.cl, medida antidelincuencia concreta, yo me meta, link a Carabineros, nada, link a Nuevas Patrullas, link a Detenciones.
Ministerio de Justicia, ¿cuántas condenas? ¿Cuánto vamos? Ministerio Público, tenemos tantas querellas.
Claro. Concreto. ¿Cuántas personas detuvieron que estaban con órdenes pendientes en un control callejero en la región de la Araucanía, del Biobío, del Maule, de O'Higgins? Uno por uno, con el mapita.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay que tener solo ojo. Que al final no caigamos en el...
No, porque esto en paralelo a lo legislativo, en paralelo a lo institucional. Pero no, nos van dando
sí,
entre paracetamoles. Sí. Y vamos ahí, y un mes y medio más, otro golpe, y va a cambiar el gobierno, y un mes y medio, y otro golpe, y otro golpe, y vemos imágenes realmente en la tele de banda, unos tipos con unas subametralladoras cortas disparando al aire, y tú decís, bueno, ese territorio claramente es de él.
No, es impresionante. Impresionante.
En fin. Y aquí es, perdón, y el complejo, la discusión. Si la frase de Jorge Bofill fue que me la hizo leer a mí el artículo completo, de tanto que leerlo no se mete a todos los artículos.
No, pues son muchos.
Pero la frase era muy heavy cuando dice: ¿es cierto que tuvimos que hacer una ley para dotar a los carabineros de la capacidad de defenderse? Claro. Y dije: ¡wow! ¡Qué cierto ley!
Naim Retamal.
Y por Dios que fue discutida.
No, o sea, en un momento casi la bajan.
¿Es cierto que tuvimos
que salir a defender? Tuvo que salir la ministra toda a defenderla, recordémoslo.
Y el gatillo fácil y la cosa. En fin. Ya. Pero fue un fin de semana sangriento, lamentablemente.
Oye, la RUF todavía no sale.
No, la RUF no sale.
La RUF no sale todavía. Reglamento del uso de la fuerza, algo tan, que uno podría decir, tan básico para que operen justamente todas estas fuerzas.
En fin, inteligencia, ¿qué es? Bueno, inteligencia.
Como no
pidamos. A esta altura yo casi
importa. Ambicioso.
A esta altura yo creo que es necesario casi como pedir una fuerza de tarea de otro país. Mm. Pedir un grupo y armar un grupo con especialistas en defensa, qué sé yo, el país que quiera, no voy a nombrar a ni uno para que nadie se le ponga colorada la piel. No voy a nombrar a ni uno. ¿Cuáles son los cinco países que tienen mejor nivel de inteligencia? A través de nuestros embajadores, pidamos equipo de tarea, sí, que préstennos durante un año, 5, 5, 5 y 5. Y vamos tomando medidas miércoles y vamos avanzando.
Implementando
y vamos cambiando, demostremos que queremos. Oye, en algunas medidas nos podemos equivocar.
Sí.
Y en algunas medidas pueden resultar efectivas y otras efectistas. Y las dos sirven.
Sí. Bueno, y las que no funcionen habrá que eliminarlas. Oye, si esta cuestión tampoco es que uno se case con la medida de por vida.
Adelantémonos a que alguien nos venga a ofrecer cosas fáciles. Porque en época de campaña, la galla sale con las medidas. Pero votás, pues, acuérdate el que hace unos 30 años nos ofrecía terminar con la UEF para terminar con la inflación.
Y hay un sheriff también, ¿te acordás? Claro. Una vez.
Entonces esperemos claro, que no haya otro que se ponga
que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, sin ir más lejos.
Claro, que nos ofrezca, no tengo idea, porque nos ofrezca alguno hacer barbaridades. Mientras sea razonable, tomémosle. Pero bueno, un fin de semana doloroso, sangriento, y lamentablemente que nos empieza a acostumbrar ya a las sensaciones. Son las 7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal. La ministra Camila Vallejo reconoció una menor celeridad en la tramitación de los proyectos de seguridad. Tras los homicidios ocurridos durante el fin de semana largo, la vocera dijo que se abordarán en el segundo fast track legislativo con visión de Estado y no como una política cortoplacista.
Y la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y 5 otros imputados serán reformalizados por la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana. Nuevos antecedentes ligados a la gestión de la sanitaria de Maipú, MAPA, justifican la reformulación de cargos.
Las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos respaldaron la desvinculación de Isabel Amor del CERNAMEG. La coordinadora nacional de esas asociaciones acusó a la socióloga de querer blanquear la imagen de su padre, condenado por los tribunales.
Israel habría aceptado una propuesta de cese al fuego en Gaza, en lo que aseguró hoy el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El máximo representante de la diplomacia norteamericana llamó a Hamas a aceptar la propuesta. 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy, la querida María Eugenia.
Fernández.
Pero qué horror.
Acuérdate del Mati Fernández.
Es que el coágulo no pasaba. Ahí estaba.
Tuvo buen fin de semana, José. Tuvo buen fin de semana.
José, ¿cuánto eres tú? Oye, a mí me pasa eso realmente, que gente que uno está todos los días, se sabe. Y ahora te digo, no baja.
No llega la señal.
Y les quiero decir que eso con el tiempo
empieza a pasar cada vez.
¿Ah, sí?
Sí, un poquito más.
Y eso, yo tengo un apellido tan fácil.
Sí, sí, imagínate. No, es que a lo mejor lo más difícil es uno se lo acuerda más, ¿o no? No,
puede ser. Puede no ser. Sé. No, todo muy fácil.
No sé, conté mi anécdota en última vez hace muchos años. Sí, no me la conté, ¿no?
Pero no sé, mira, contaste fuera del micrófono, yo creo.
¿Qué te pasó?
Íbamos a punto de partir. Nos pusieron el micrófono, nos sentamos, queda un minuto. Y de repente yo digo, y era una persona que yo había entrevistado 37 veces y no la conocía. O sea, un poco lo que le pasó a José contigo.
¡Me encantó!
Y entonces yo digo, ¿Cómo se llama? No me bajaba. ¿Cómo se llama? 30 segundos, me dicen. 30 segundos.
Esto en la tele.
Con la persona ahí tampoco.
Ahí. Claro, no. La tele. Y digo, ¿qué mierda le voy a hacer? Y en eso, el recurso de último minuto, le digo, nunca sé escribir bien tu apellido. No, me dice, Tapia, así nomás me dijo.
Tapia, no era Tapia,
era lo mismo, era Fernández. Lo que yo te dijera a ti, ¿cómo se escribe tu apellido, papá? ¿O cómo se pronuncia? No, Fernández nomás. Pero por lo menos me lo dijo, zafé. Lo presenté, buenas noches, aquí está.
¿Pero ahí te acordaste el nombre completo?
No, si me lo dijo. Ah, no, si el nombre me acordaba el apellido.
Ah, el apellido, ah.
En fin, son algunos bloqueos que uno sabe.
A todos les pasa.
¿Era algún Mateo, no?
¿Ah?
¿Era algún Mateo, Fernández?
No, nada. No, para mí es gracia. No, nada. Sí.
Ya,
no,
está bien.
Somos pocos. Por este lado somos pocos.
Ya, Euge, querida. Los no de Bachelet.
Sí,
¿qué son los no de Bachelet? Bueno, antes de saber cuáles, te diría yo.
El de hoy día ya fue una cosa totalmente.
Uno.
No sé si lo vieron. Un video muy chiquitito, sí. Lo que pasa es que ha dicho varias veces que no, Bachelet. Pero como que nadie le cree, ¿te has fijado? Como que siempre queda la puerta abierta.
Bueno, es que, pucha. Ha dicho no y después dime que no y estaré esperando un sí. Es como Ricardo Arjona.
Es como Arjona,
sí,
¿cierto?
Yo prefiero el no es no.
Yo también.
El no es no, en general.
Sí.
El no es no.
Sí, yo también. Que sea clarito todo.
Que sea clarito.
Bueno, pero hoy día la expresidenta fue a la conmemoración del aniversario número 70 del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el CRUCH. Y ahí cuando iba saliendo fue el presidente Gabriel Boric también, los medios la agarran. Y hay un video muy cortito que anda dando vueltas por las redes sociales en que le preguntan, presidenta, ¿la podríamos ver en una primaria oficialista? Y ella dice, no, yo no soy candidata. Y después le preguntan, bueno, entonces lo descarta. Y ella dice, lo descarto, está descartado. ¿Y por qué hoy día uno lo lee de forma distinta antes? Porque en las últimas semanas se ha especulado muchísimo con la encrucijada en la que estaría la expresidenta ante la eventual posibilidad de que compitiera por una tercera vez, por una tercera candidatura a La Moneda. ¿Por qué? Básicamente porque es la carta hoy día de la centroizquierda que está mejor aspectada. Recordemos que desde el gobierno se ha intentado, y desde los partidos también se ha intentado levantar a la ministra del Interior, Carolina Toá, pero la verdad es que en las encuestas no pasa nada todavía con la ministra Toá. Y la que sigue apareciendo de forma espontánea, listas abiertas, cerradas, da lo mismo el nombre que tú pongas, es la presidenta Bachelet. Y por supuesto, eso ha llevado a que partidos como el Partido Comunista, a dirigentes del Frente Amplio, curiosamente, que son de una generación bastante más joven que ella, estén hoy día mirando con mucha simpatía el hecho de que ella vaya a una tercera elección.
El Partido del Frente Amplio tampoco tiene un candidato o candidata muy claro.
Muy claro, no. Bueno, Gonzalo Vinte.
Sí.
Está posicionado. Sí. Pero
no lo tiene tan claro y la presidenta ha cultivado una relación muy cercana con el mundo del Frente Amplio, en particular con el presidente. Y hoy día...
Diego Manso hoy día decía, nos encantaría ir a defender nuestra idea de ese gobierno.
Sí. Y hoy día yo te diría que quienes más la defienden, fue un tema que llevamos ayer en la tercera domingo, quienes más la defienden hoy día es el Frente Amplio y el Partido Comunista, mientras que en el Socialismo Democrático, que son los partidos de los cuales ella emergió, ¿cierto?, como candidata, como ministra de Defensa, luego candidata a presidenta, etcétera, hoy día miran en algunos sectores con mucha distancia el tema Bachelet.
Pero es que ahí habría que entrar a picar un poco en Bachelet 1 y Bachelet 2,
sí,
que fueron tan distintos, y da la impresión, se lo podemos preguntar luego a nuestra invitada, pero que no sé si te lo van a decir tampoco, pero que se identifican más en el fondo con el Bachelet 1. Pasados los pasado el tiempo.
El socialismo democrático.
Claro, sí, teniendo y el Frente Amplio y el PC con Bachelet.
Claro, sí. teniendo la perspectiva del tiempo, las cosas se dieron mejor en Bachelet 2, 1. Era más parecido a, guardando las diferencias, las proporciones, las todo, al socialismo democrático, a la socialdemocracia, a lo de Lagos, a la vocación de crecimiento, a los acuerdos. Bachelet 2 fue donde, lamentablemente, si uno mira para atrás, donde se produce la baja en crecimiento económico.
La retroexcavadora.
Donde vino la retroexcavadora, donde vino la reforma tributaria.
La reforma educacional.
La reforma educacional.
La política.
Donde entró el Partido Comunista y empezó se empezó el chirreo, los frenos, un poquitito más de todo. Entonces, claramente, si miramos todo el oficialismo hoy día y miramos todo ese matiz de colores, los que son más de izquierda están con el Bachelet 2 y los que son más socialdemócratas están con un Bachelet 1. La pregunta es que haberle hecho hoy día, en vez de ser candidato o no, si usted es candidata, ¿sería Bachelet 1 o Bachelet 2?
Claro.
Y como da la impresión de que ella es más Bachelet 2, sí, ella se sentía más cómoda y es raro que vuelva, probablemente... hay socialistas o socialdemócratas o PPDs o exconcertacionistas que dicen, bueno, nos hace mejor como país defender este modelo, el que era Bachelet 1. Uh-huh. Quizás va por ahí el asunto, uh-huh, Entrando a picar un poquitito nomás.
Uh-huh. O sea, yo creo que aquí hay dos líneas de argumentación, si tú quieres. Una es una cosa como de conveniencia política, digamos, de que se ella va, en fondo sí que está poniendo la emergencia, sí, el surgimiento de nuevos rostros. Ya hay una generación completa que no ha pasado por la moneda, que es la generación de Carolina Toá, de Ricardo Lagos Weber, de Claudio Rego, esa generación que producto de venir de partidos donde las figuras de la transición eran muy fuertes,
claro,
no tuvieron acceso como a la primera línea del poder, fueron ministros. En el caso de Claudio Rego y Díaz, gobernador, etcétera, pero no han tenido carreras a la moneda, ¿cierto? No han tenido carreras presidenciales. Eso es como por una parte. Pero por otra parte, también está esto es lo que tú dices, que tiene que ver con una distancia que hay hoy día en el socialismo democrático respecto de la experiencia de un segundo gobierno de Bachelet. Hay una distancia con el PC, que se ha marcado también en los últimos meses en toda la agenda de gobierno.
¿Para qué decir los últimos días?
¿Para qué decir los últimos días con Venezuela, con Jade?
Marque alguno.
Exacto, con la reforma de pensión y todo. La agenda de seguridad, etcétera. Y también tiene que ver con que hay una parte del socialismo democrático que no le perdona todavía al Frente Amplio los duros que fueron con ellos, con los 30 años. Con las inscripciones de lista, acuérdense cuando nos dejaron entrar a Álvaro Elizalde siendo presidente del PS al CERVEL, no sé si ustedes se acuerdan, sí, que fue como hace entre gallo y medianoche, y que tampoco le perdonan a la presidenta que ella no haya hecho valer eso frente al Frente Amplio y que sea hoy día como que lo está apadrinando o amadrinando, digamos, en términos políticos.
Por eso la ven más Bachelet 2.
Exactamente.
La ven y en tema generacional de por medio.
Sí.
La ven más Bachelet 2 a Bachelet.
Sí.
Sus últimas acciones parecen, claro, más Bachelet 2 que Bachelet 1.
Y sus últimos cariños, sus últimos afectos, uno también la ve más cercana. En sus reuniones, en sus encuentros con esta generación, con la generación de los 30, que con la generación de los 50 y tantos.
50 y varios, sí.
50 y varios, casi 60.
Sí. Sepo, exactamente. Aunque ella tiene una cercanía con Carolina Toá y tiene también una cercanía con Claudio Rego hoy día, por ejemplo, que son dos figuras que sí están muy bien aspectadas o que tienen alguna intención presidencial, o
suenan,
hay quienes quisieran que tuvieran, digamos, claro, dentro del socialismo democrático. Y esto se marca dentro de una discusión como de identidad muy fuerte que hay en el socialismo democrático, después de, sobre todo del plebiscito, del primer plebiscito, digamos.
El 4 de septiembre.
Exactamente.
El apruebo rechazo.
El apruebo rechazo. El perfecto más acerca.
Sí, sí. Que de ahí hay muchos cuestionamientos. Bueno, Carlos Minami planteaba hace poco en una entrevista en Mercurio que debiera haber una nueva renovación socialista. Recordemos que hubo un documento que se hizo hace unos 2-3 meses atrás, también donde distintas figuras del socialismo democrático planteaban la idea de reformular el proyecto político, de qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cuál es la agenda, la política de alianzas, que también está en cuestión, la puso en cuestión Jaime Quintana, el presidente del PPD, hace 2 semanas. Es decir, hay todo un movimiento, digamos, digamos, como de renovación de identidades, si se quiere, dentro del oficialismo, que en vez de unir pareciera estar como disgregando al oficialismo, y en el cual Bachelet parece que ha tomado una postura distinta a la que fue la de sus raíces.
Y se acabó el tiempo también, se acabó el tiempo para Carolina Tohá, por poner el nombre propio más cercano, a que es como un dicho muy de campo cuando da vuelta a la esquina. Hay un punto en que tú avanzas y llega a la esquina y tenés que dar vuelta a la esquina. Sí. Porque si no te caes a la calle.
Sí.
Y Bachelet daba la impresión de la presidenta Bachelet que estaba a punto de llegar a la esquina y tenía que tomar la decisión. Se doblaba, se enfilaba por la calle y si no, se quedaba allí. Porque si no, ustedes escuchamos la anécdota de la entrevista de Bachelet La Tercera el otro día, cuando su propia madre le dijo, bueno, está frita. O sea, esa es otra forma de decir, ya diste vuelta a la esquina.
Sí.
Ya está. Ya no te puedes salir, porque si te sales en marzo, abril del próximo año...
¡Déjala amarrar!
¡Todo sí! Claro. Entonces, todo se derrumba. Sí. Ya, pues, vamos definiéndonos. Y Carolina Tohá entendió también este mensaje y ella salió, porque Carolina Tohá está en full campaña también, con la entrevista del fin de semana, lo dijo en una conferencia de prensa el jueves o el viernes pasado. O sea, Carolina Tohá también metió el dedo a la piscina de si el agua está fría o no.
Así es.
Porque es que tiene que demostrarse, porque si no, disculpando el chilenismo, los candidatos se pasan de pavo. O sea, sí, o levantan el dedo o se les pasa la micro.
Claro, nadie te va a ir a descubrir.
Nadie, claro.
No, y además cuando no hay nadie claro, con mayor razón tú tienes que tratar de demostrar algo. Y mostrar agenda, mostrar que tú quieres, mostrar que hay hambre.
¿Es indivisible la entrevista de Carolina Tohá de ayer y lo que dijo la presidenta Bachelet hoy día? ¿Es indivisible?
No,
¿o es parte
me parece
que en la misma, sí, el mismo, no, episodio, no, la,
me
parece, la serie,
que
no?
Sí, me parece que no. Ahora, ¿por qué a Bachelet nadie le termina de creer? Porque, como que todo el mundo dice, ¿pero será?
Porque pasó antes, fue distinto, era otro escenario, era otro momento... Pero recordemos que mientras Michelle Bachelet estuvo en la ONU, siempre fue como que sí, como que no, yo estoy acá. Y finalmente decanta y termina yendo. Pero siempre hubo como poca claridad respecto a si iba a ser ella, si no iba a ser. Jugando con un poco con esa ambigüedad que yo creo que zanja hoy. Porque hasta ahora decían no, pero se queda callada. Tampoco era determinante y tampoco era clarísima respecto a su decisión de que no era candidata. Creo que hoy día dice no soy candidata, pero es primera vez que es tan clara para decirlo.
¿Ustedes creen que esto fue un parteaguas?
No lo sé, fíjate, yo siempre tengo la duda. Porque además ella siempre ha planteado esto como esta cosa como el sentido del deber, ¿no?
Claro.
Como tan fuerte, tan marcado que tiene. Y ha planteado también como que su línea roja es que no llegue la ultraderecha, dice ella, al gobierno. Y hoy día para ella eso tiene nombre y apellido y es José Antonio Kast. Entonces yo no sé.
Claro, hasta mientras José Antonio Kast no supere a Evelyn Matthei en las encuestas, probablemente la situación puede estar un poco más calmada.
No sabemos, por eso te digo que yo no sé.
Muy bien, pues, Eugenia Fernández.
Auge. Mis disculpas, Eugenia. Tú sabes que yo te adoro.
Muchísimas gracias. Cosa ya, más
que
buena.
Que estén bien.
Cosa, que te vaya muy bien, José. Tú sabes que te adoro.
Tú sabes que sí.
Ya, gracias, José. Que
chao,
te vaya muy
que
bien,
estén, ¿eh?, bien.
7 de la tarde, 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ay, ay, ay. Bueno. Vamos con... sigamos con otros temas. Sí,
pongámonos serios, Matías.
Nunca hemos dejado de estar. Sí. Nunca hemos dejado de estar. A propósito de los socialismos democráticos y las diferencias y los matices, el ministro Mario Marcel ha recibido lo que algunos han llamado fuego amigo.
Sí.
Yo creo que Marcel lo que tiene es que tiene un pulso envidiable, el pulso que... Calma, tranquilidad, dice paso a paso. Salió la reforma, como queso suizo, la reforma de pensiones de la Cámara de Diputados, con la confianza de que iba a conseguir lo que nadie supuso que iba a conseguir, y a último momento consiguió que un acuerdo marco para discutir la reforma de pensiones, una fórmula legislativa que es...
Sui generis.
Sui generis, no del todo novedosa, pero no es lo más habitual en el Senado, en la Cámara de Diputados, sí, que ir,
claro,
ir votando las
indicaciones.
Las indicaciones junto con la idea general, con la idea de legislar o la idea general. Y así después, bueno, si se aprueba, si se vota en conjunto, y después tendría que pasar, si es que hay alguna diferencia, a la Cámara de Diputados, sí, un tercer trámite. Y, bueno,
o sea, va a tener que pasar al tercer trámite de todas maneras.
Sí. Con Alambrito, este acuerdo... A Galilea se le patalearon por la derecha, era obvio que Lelia lo sabía. A Marcel le están pataleando por la izquierda, también probablemente lo sabía. Y alguien dirá, bueno, esa es una gran noticia, porque le patalean desde los extremos a ambos. Vamos a ver si estos dos, Coloma, Galilea, Marcel y compañía, van logrando armar un bloque amplio, robusto, matizado y negociado, de que todos van a quedar contentos y todos van a quedar con ganas de haber logrado más. Pero votar definitivamente en enero, diciembre y enero, claro, para que después pase a la Cámara de Diputados, donde sabemos que ahí las cosas son distintas.
Sí, pero es un nuevo capítulo. Sí. Es un nuevo capítulo, y yo creo que Marcel, en ese sentido, y con los años que lleva en distintas posiciones, y muy conocedor también de cómo funciona el sistema político. Recordemos que fue director de presupuesto, o sea, le tocó negociar cosas bien difíciles. Sabe que cuando, una vez que llegue a la Cámara de Diputados, habrá que hacer una nueva negociación. Y veremos.
Sí, pero las negociaciones no parten de cero cuando tú tienes la fuerza.
No, por supuesto.
¿Cómo te opones? Hay que tener argumentos muy requete contra buenos y tener una masa crítica muy grande para oponerte si tú conseguiste en el Senado un acuerdo macizo, trabajado, amplio.
Pero, Matías, no hace mucho, en el gobierno de Sebastián Piñera, se logró lo mismo en la Cámara de Diputados.
Era otro...
Sí, pero se logró lo mismo en la Cámara de Diputados. Se votó, se aprobó un acuerdo, el 3-3 en ese momento, pasó al Senado y en el Senado se cerraron, y hasta hoy.
No hubo más...
No, por eso, hasta hoy, digámoslo. O sea, hasta hoy que no pasó nada. Y hubo que hacer todo un nuevo proyecto y inventar toda una nueva discusión y todo un nuevo camino. Por lo tanto... claro, acá veremos también el manejo y la muñeca del ministro Marcel.
Y de Colomé Galilea. Sí, la según, gracia.
Según cómo avance también la discusión en el Senado.
Es que la gracia es que aquí el animal tiene varios adiestradores, por así decirlo. El animal es chúcaro. Si hay un animal chúcaro, son estas reformas profundas. Y al animal no obedece a una sola voz. Obedece a varias voces, y voces que sabemos que piensan distinto, pero que han llegado a decir, esa es la gracia. Pero aquí no vamos a tener oposición versus gobierno, vamos a tener acuerdos amplios. Tienes razón tú que el gobierno de Piñera fue al revés, partió por la Cámara y después en el Senado nunca anduvo, pero aquí ya sería segundo trámite, ponerse al tercer trámite es una cosa distinta. En fin, pero han salido voces desde el Frente Amplio, no sí. Les gusta, porque el propio Marcel ha sido súper franco y ha dicho que a largo plazo esto va a ser 5-1.
Claro.
Entonces pasamos del 6-0, voy a ponerlo en términos tenísticos, de 6-0 a 1-5, es distinto. Cuando tú querías, el gobierno quería 6-0, los 6 puntos porcentuales, ¿no es cierto?, a solidaridad o a seguro social, que después pasó a 3-3, como diciendo ya de aquí no pasamos, y ya vamos en 3-2-1, que ese 2 no se suma al 1, se suma al 3, da 5-1. Sí. Eso va a ser difícil de tragar, salvo que se envuelva de un proyecto muy convincente. Sí.
Las dos dudas de
sí,
las dos dudas principales del Frente Amplio, donde han aparecido estas primeras críticas desde los partidos y sobre todo desde la Cámara de Diputados, es justamente el 5-1, porque ellos dicen, nosotros habíamos acordado que iba a haber un seguro social y resulta que este seguro social va a ser transitorio. Va a durar 20 años y después sacar el seguro social y nos quedamos sin seguro social. Eso es lo que dicen ellos. Y lo otro es el tema de la división de la industria, que ellos creen que no van a llegar a acuerdo en el Senado y que para ellos es intransable.
Es intransable hasta que...
Y yo creo que tienen un punto. Yo creo que la división de la industria no va a pasar en el Senado.
Bueno, vamos a ver. Es parte de lo que hay que ir viendo, y hay que como... La gracia de este proceso que encontraron, este método que encontraron, es que se va discutiendo cucharada a cucharada. Y vamos de a poquito a poco, no te presentan todo junto. No.
Y van a ir dejando lo más difícil para el final, supongo.
Tal cual.
Espero, por lo demás, para que sigan avanzando.
Aquí hay una vieja práctica que recuerdo que una vez, y no sé, frente a qué gran reforma tan discutida como esta, se la escuché a Lagos Weber, pero la he escuchado a otros y en otros momentos, frente a otras discusiones. ¿Por qué no votamos lo que estamos de acuerdo y dejamos en desacuerdo? Y eso es bien razonable para el público general, pero para el que hace política no es muy práctico, porque tú te tienes que ir dejando cartas para negociar lo tuyo después. Entonces, si nos quedamos solo con las diferencias y ya nos gastamos los acuerdos, por así decirlo, ¿con qué nos acercamos?
Claro.
Él tiene lógica, sí, tiene pues, cierta lógica.
En todo o nada.
Exactamente. Aquí se va a jugar un poquitito al ir desechando, claro, desechando para bien, o sea, metiendo al canasto de lo que ya está,
lo que nos une, resuelto, lo que le une, claro, a todo.
¿Estamos de acuerdo en esto? Lindo, perdamos tiempo. Y vamos dejando, y al final se va poniendo filúa. El corredor se va poniendo más estrecho. Y hay que llegar a estos acuerdos en las cosas más difíciles, y algunas cosas se van a caer de ese corredor estrecho. ¿Sí? Y hay que saberlo. Y hay que estar dispuesto a que se le caigan a unos y a otros cosas. ¿Mm? Pero en la medida que tú ves que se te va a caer algo a ti y el otro se le va a caer algo importante, le dices, bueno, o nos neteamos, nos pareamos, o los dos dejamos que el otro haga entrar algo, porque es una cosa de principio.
Sí. Tengamos... Hay que ver con que llegan enero, porque es probable que a lo mejor haya temas que son relevantes dentro de esta reforma, que no se llegue a acuerdo, y que lo que se vote finalmente en enero no incluya temas que son relevantes, y que a la larga puede ser bueno porque se van desechando temas que en los que no hay acuerdo.
La gracia...
Pero puede ser que haya temas que no se incluyan en la votación de enero.
La gracia es que el incentivo indica que ninguna de las dos partes quiere que esto se siga alargando. No. El gobierno tiene el incentivo de, bueno, sacar adelante una de sus reformas sentidas, ¿no es cierto? Claro, y va a quedar, así como quedó el pilar solidario, uno lo atribuye a la era Bachelet. Sí. En la PGU uno lo atribuye al gobierno de Piñera. El gobierno del presidente Boric puede tener en la reforma de pensiones de largo plazo uno de sus grandes
legados.
Ahí hay un incentivo más que claro. Y la derecha tiene el incentivo a que, si miramos y atendemos a las encuestas hoy día y atendemos a la tendencia mundial mayoritaria, están ganando las oposiciones, y esta oposición debiera ganar el próximo turno de gobierno. Y de cerrar ese capítulo, que siempre es duro y árido, bueno, puede ser una gran cosa para partir con, claro, otras demandas. Sí. ¿Estamos ya? ¿No? Vamos a ir a un pequeño corte. Oye, una cosa breve. Es que yo quiero juntar esto que estábamos hablando con lo del PNUD. Tú estabas fuera cuando conocimos el informe del PNUD, del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Sí. Pero sí, pero ha habido muchas entrevistas, mucho cuento. Y uno, cuando lee la sinopsis, una de las cosas más interesantes que pone es que hay una separación y hay un quiebre, una lejanía entre la ciudadanía y las élites, y por las élites se entienden los parlamentarios, claro, los políticos, los empresarios, la élite económica, las élites sociales, con la ciudadanía y a la política. Con mucha nitidez se ve que a la política le enrostran la incapacidad de avanzar en acuerdos. Y los liderazgos, aparece en el estudio con toda claridad, los liderazgos que la gente dice o manifiesta admirar o preferir son aquellos que son capaces de llegar a acuerdos. Si uno supone que los políticos también leen estos acuerdos, estas macro tendencias de estudios serios y profundos, bueno, ahí tienen otro incentivo claro a ser un político que converse y se conecte con la ciudadanía.
Yo creo que eso quedó muy demostrado con los dos plebiscitos constitucionales.
También, parte de lo que también se ve allí. Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global, un núcleo de desarrollo e innovación que busca transformarse en un actor clave en el abordaje de los desafíos en esta temática a nivel local e internacional.
Y en Fundación UCE Cristus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectúan 2,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. UCE Cristus trabaja para que quien no puede, pueda. Es decir, producir ese cambio. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Reacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y en su canal de YouTube. Desde la Reacción, donde nace la noticia.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa de verdad se llama pasión.
En Duna, el etnólogo estadounidense Simon Sinek. Duna, motivación y sonidos de tu mundo.
Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Los mercados nunca se detienen.
Con información privilegiada seguimos su pulso día a día.
A las 9 de la mañana y a la 1:30 de la tarde de lunes a viernes te esperamos en Duna.
Actualidad bursátil y económica, negocios, finanzas, innovación y emprendimiento.
Información privilegiada en la 89.7 en Santiago y duna.cl.
Duna, mercados y sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, es un fin de semana que nosotros dijimos que había sido sangriento en Chile, también lo fue en el Medio Oriente, con ataques muy duros en esa zona por parte de Israel y al Líbano. Y claro, tampoco nos impresiona mucho a esta altura porque también nos estamos acostumbrando a...
Llevamos un buen rato, además, claro.
Pero... ¿Qué es la novedad o qué es lo que nos genera cierta esperanza? Es que hoy día vemos que al máximo jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, que se la pasa allá.
Este es su séptimo viaje.
Claro, pasa sí, viajando.
Es como
en la
una
zona
de sus principales preocupaciones.
Y bueno, y dijo que Israel ha aceptado una propuesta para superar las diferencias que existen, sí, sobre el alto al fuego. No está una paz tan definitiva, ni mucho menos olvidarse de dar vuelta a la página, pero al menos el alto al, sí, fuego, porque es, insisto, claro, fin de semana tuvimos fuego y del fuerte.
Claro. Es un alto al fuego con la condición de que se entreguen a los rehenes que aún mantiene Hamás. El punto es que Hamás está en silencio, no contesta, pese a que puede ser una oportunidad única, ya que ellos dicen, mientras el alto del fuego no sea definitivo, no hay posibilidad de negociar.
Claro, esto es como los, ¿cómo se llama? Los torniquetes, ¿cómo se llama? Cuando cortan la sangre, cuando hay un herido y le ponen un elástico, ¿eh? Le ponen un pañuelo para cortar la sangre.
Sí, torniquete.
Esto es el alto el fuego, es cortar la sangre. Claro. Eso no te sana. De ahí te llevan a un hospital y ahí tienes que entrar,
claro,
tienes que entrar al médico a mirar, a
coser si es necesario.
La sutura.
Incluso a
cirugía.
O extirpar. En caso de que no mejore.
Y aquí el anuncio es al torniquete para frenar la sangre. Un funcionario de Hamás dijo en una entrevista televisada el lunes con Al Jazeera que Hamás había aceptado en términos generales un marco para un alto al fuego forzado por el presidente Biden a fines de mayo. Uh-huh. ¿Mm? Pero acusó a Netanyahu de introducir nuevas condiciones a esa propuesta y dijo que los funcionarios israelíes no habían cedido en nada sobre cuestiones clave durante una ronda de conversaciones en Doha, Qatar, la semana pasada. Vamos a ver si este anuncio de Blinken o estas nuevas propuestas de Blinken, que se juntó con Netanyahu, sí, satisfacen a Hamás en la propuesta de alto el fuego.
La idea es seguir negociando en Doha o en Egipto, así lo propuso Anthony Blinken, que espera mandar un equipo negociador a alguna de esos dos lugares. Para que se sienten a conversar los líderes israelí y los de Hamas, no son los de Palestina, son los de Hamas. Y el punto es que Netanyahu dice que viene, que ok, esto es un cese al fuego, que tienen que entregar los rehenes, pero que se mantendrá firme en las negociaciones con Hamas para no ceder en las necesidades de seguridad de Israel. ¿Qué significa eso? Significa terminar con Cisjordania, terminar con la Franja de Gaza. No sabemos hasta dónde llegan las expectativas de Netanyahu respecto a qué es asegurar la seguridad de Israel. Así que bueno, es de esperar que por lo menos Hamas acepte al menos sentarse a conversar para ver hacia dónde sigue el conflicto, porque hasta ahora ha sido inmensamente sangriento, y la verdad que uno cuando cree que esto ya no puede ser peor, viene otra acción, cada una más violenta que la otra. Así que bueno, bien tremendo lo que está pasando.
7 de la tarde con 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está con, sí, ya está con nosotros nuestra entrevistada. Se trata de la...
de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, quien, bueno, ha tenido bastante protagonismo día y estos días, porque hay muchos temas que zanjar y muchos por los cuales conversar y no perder el tiempo. Paulina Bogdanovich, buenas tardes, gracias por subir a Duna, como siempre. ¿Cómo estás?
Hola, Paulina, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Matías. Hola, José. Bien, aquí.
A ver, partamos
por... saliendo de un gran resfriado.
Chupaya. Mucha. Ya, pero hubo un buen fin de semana para recuperarse, aunque pega no ha faltado.
Afortunadamente, fue algo de descanso.
Y amaneció con fuerza hoy día.
Como día lunes,
con harta energía.
Ay, senadora Bogdanovich, partamos por lo de hoy, con el no de Michelle Bachelet. ¿Es un no? ¿No es no? Como dice el eslogan, o dice el llamado de las mujeres feministas cuando se trata de que su definición es no. ¿O es
uno al tipo Arjona?
Bueno, yo creo que eso, la presidenta ha sido bastante categórica varias veces y siempre se sigue poniendo en duda aquello. Yo creo que hoy día dijo claramente: no soy candidata, voy a esperar que los partidos políticos en el fondo hagan la pega, busquen el candidato o candidata del progresismo, y yo voy a estar ahí apoyando nuevo liderazgo y voy a estar apoyando a ese candidato o candidata. No veo de qué manera más claramente podría ella expresarlo. Y creo que hoy día tenemos el mandato desde el progresismo de construir aquello, de buscar a alguien que encabece un proyecto de futuro, y que hoy día hay distintos liderazgos que pueden hacerlo, pero la decisión nuestra del Partido Socialista es no poner nombres por el momento, sino más bien concentrarnos en lo que son los problemas urgentes que hay en el país, y en conjunto también el tema de enfrentar las elecciones municipales, que son en lo inmediato y en lo electoral lo que nos preocupa.
Ahora, Paulina, entendiendo que obviamente esas son las urgencias ahora, sobre todo pensando en las elecciones de alcaldes, de concejales, etcétera, también es cierto que hay que ir fijando liderazgo, y en ese sentido el no de Michelle Bachelet, por un lado, claro, abre el camino para que salgan otros liderazgos, pero por otro lado también cierra una puerta de un liderazgo que está bien consolidado, mientras tampoco se ve nadie muy muy bien aspectado, al menos en el oficialismo, por estos días.
Mire, yo creo que yo no sé si es bueno adelantar, y más bien creo, tengo la convicción de que no es bueno adelantar la discusión presidencial de lado y lado. Por una parte, nosotros somos parte de un gobierno que está en la mitad, que le falta bastante para concluir su mandato, y siempre hemos considerado desde el Partido Socialista que es una suerte de falta de autogol empezar a buscar candidatos y candidaturas cuando queda tanto de gobierno. Por lo tanto, los nombres aflorarán en su momento, y todas las encuestas, los que son especialistas en el análisis de datos, dicen que en esta fecha, el año antes de las elecciones, por ejemplo, el propio presidente Boric no aparecía en las encuestas, de manera tal que los tiempos hoy día en la política también son bastante más cortos y más rápidos.
Hay muchos temas, así que no nos vamos a quedar pegados allí. El no es no, dice Paulina Bogdanovich, y hay que buscar otro candidato o candidata para el socialismo democrático de cara a las elecciones. Next. Lautaro Carmona, Radio Nuevo Mundo, ayer dio a entender, de que el
estos son los domingos de Lautaro, ¿eh? Sí. Son como los martes de Merino,
tal cual.
¿Ah? Ay, y los domingos de... ¿Usted lo escucha a esta altura? ¿Lo sintoniza?
No, yo la verdad es que nunca tengo mucho tiempo para nada, así que, pero sí, obviamente, después de cada programa el domingo aparecen los periodistas haciendo su pega y preguntándonos reacciones a estos domingos de Lautaro.
Bueno, ¿qué es lo que dijo Lautaro Carmona, si en grueso usted me corrige, senadora? Es que el pacto que tienen todos los partidos del oficialismo, más la Democracia Cristiana en materia municipal, es un pacto que está escrito, sellado, pero que... De alguna manera, si se van conformando o se van produciendo, generando otros liderazgos, no se descarta votar por alguien que vaya por fuera, independiente, con lo cual es como pinchar un globo, cuando el globo se pincha, se pincha. O si no, contiene todo el aire que tiene adentro, y ese es el pacto, con lo bueno y con lo malo. Pero, ¿usted siente que Lautaro Carmona pinchó el globo del pacto ayer?
Yo creo que las cosas en derecho, y perdonen que me ponga abogado, se hacen y se deshacen de la misma manera que se hicieron. Para construir un pacto se necesitaron 11 voluntades en su momento, y por lo tanto para desarmar un pacto no basta con la manifestación de voluntad de una de las partes. Aquí se hizo un esfuerzo enorme desde el punto de vista del progresismo, con sacrificios, con dolores, y que no puede ser puesto en duda ni relativizado por uno de los partidos políticos.
¿Y qué pasa si se pone en duda y finalmente el Partido Comunista termina apoyando a personas que están fuera del pacto? ¿Qué pasa acá con el oficialismo?
Candidato por candidato, si nos gustan o no nos gustan los candidatos, y yo creo que eso no es el sentido del pacto. Aquí hay un proyecto progresista, hay un programa en común. La propia presidenta Bachelet hizo estas herramientas para los gobiernos locales que presentó hace pocos días. Con construcción de terreno, con escuchar las mejores prácticas y qué podemos ofrecerle al país. Entonces, si lo que le vamos a ofrecer al país es un descreme y vamos a empezar este sí y este no, bueno, creo que ahí quedamos todos en derecho de hacerlo, pero que después el Partido Comunista no reclame respecto de sus candidatos o candidatas.
Ya, pero me imagino que este acuerdo necesita una reunión de un ajuste para ver si seguimos o no andando hacia adelante. Esto después de las manifestaciones,
bueno,
de
Lautaro. Bueno, yo cité, perdona Matías, cité, convoqué en realidad, porque no soy yo quien, no quiero decir cité, sino que convoqué, como es lo usual, a una reunión para mañana del pacto municipal desde la DC al PC, y al confirmado prácticamente todos los presidentes de partido. Entiendo que Lautaro al menos hoy día no pudo ir a La Moneda porque también estaba resfriado, y yo espero que mañana también concurra probablemente Bárbara Figueroa en nombre del partido.
Senadora, ¿y no tendrá que ver...?
Perdón, el Partido Liberal también, usted dice que se requiere la misma cantidad que firmaron para desarmarlo. El Partido Liberal también puso en duda el cumplimiento del pacto, ¿eh?
Bueno, por eso digo que no creo que no corre, es una discusión extemporánea. Aquí nosotros celebramos un pacto, los pactos se hacen para ser cumplidos, y yo espero que prime la responsabilidad política, la misma que ejercimos durante la discusión de las candidaturas, que siga primando y que entendamos que aquí la unidad también se construye día a día. La unidad no significa ponernos de acuerdo un día, firmar un papel, tomarnos una foto y después calabaza, calabaza, cada uno para su casa.
Senadora, ¿no cree que lo que dijo Lautaro Carmona no será una respuesta quizá a las declaraciones del senador Quintana respecto a que puso en duda la continuidad del pacto mirándose adelante luego de conocer la posición del Partido Comunista Chileno respecto a Venezuela?
Que son cosas distintas, porque nosotros estamos hablando de un pacto que ya está celebrado, un pacto que tiene candidatos y candidatas a lo largo de Chile, candidaturas únicas, y que por lo tanto nuestro deber hoy día es seguir acompañando a nuestros candidatos, tener una cercanía con la ciudadanía y mostrar un proyecto de futuro. Ahora bien, eso va a ser lo mismo en las parlamentarias, en las presidenciales. Queda mucho, todavía no estamos en condiciones de adoptar una decisión en esos términos, y por lo tanto yo esperaría que eso tenga una cuerda separada con qué es lo que corresponde. Nosotros hoy día tenemos que preocuparnos de los problemas graves que hay en el país, la seguridad, por cierto, miren lo que ha pasado con los cortes de luz, la gente ahora se está anunciando un nuevo frente de mal tiempo, todos pensando en que nuevamente van a tener los problemas, en fin, hay temas urgentes, el mismo sistema previsional que ya no da más. Entonces, los temas electorales son relevantes, sí, pero en su momento. Y esa decisión se adoptará cuando corresponda.
A propósito de que el sistema de pensiones no da para más, ¿usted está optimista con el acuerdo alcanzado por el ministro Marcel, que ha visto que en el sector del Frente Amplio hay algunos que dudan del acuerdo que se logra en el Senado? Usted es senadora, por lo tanto usted va a tener que asistir con su voto al acuerdo si es que llega a buen puerto.
La verdad es que lo que se está logrando es mucho menos de lo que hubiéramos querido, de lo que esperábamos y de lo que empujábamos como progresismo. Es evidente que después de 40 años el sistema previsional no ha dado el ancho, da pensiones de miseria. La mitad de las mujeres que se pensionó el año pasado se pensionó con 49.700 pesos. Entonces, si eso no es un sistema fracasado, ¿qué es? Ahora bien, ¿podemos cambiar el sistema en su integridad hoy día? No lo vamos a poder cambiar porque hay una resistencia de la misma AFP. Ya vimos el tema de la minuta, de los poderes que están detrás, y no tenemos los votos en el Congreso. Entonces, para mí lo importante como Partido Socialista es que nosotros hagamos una mejora en las pensiones de las personas. No podemos cambiar el sistema en su integridad, es efectivo, pero vamos a lograr hacer algo por la gente. Y eso es finalmente lo que a nosotros nos puede dejar, mínimamente satisfechos.
No fue solamente las minutas, también fue la mesa técnica, senadora, la que echó por tierra alguna de las ideas primarias que había respecto a la reforma de pensiones. Y en ese sentido, claro, le pregunto respecto a la Cámara de Diputados, porque es ahí probablemente donde vendrán las mayores dificultades respecto a la aprobación de la ley, ¿o no?
Sí, la verdad es que los diputados que hoy día critican tanto el acuerdo en el Senado, yo no vi una actitud proactiva ni decidía tampoco en mejorar el proyecto. Por lo tanto, lamentablemente, hoy día para ellos el proyecto está ya en esta instancia. Nosotros tenemos que buscar la forma de mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas. Lo demás, para mí, es música.
Paulina Manovich, senadora, presidenta del Partido Socialista. El caso Amor también divide al oficialismo en cuanto a la medida que se tomó con ella. Hay algunos, socialismo democrático, incluso en su propio partido, senadores como el diputado y la vaca, sí, y el senador Luis Castro, sí, vía Lagos Weber en el PPD, uh-huh, incluso pidiendo a algunos que reincorporen a Isabel Amor. ¿Cómo toma usted esta medida? Usted que es abogada, además, y que conoce bastante de la parte más técnica.
Mire, yo creo que lo primero es que este sistema de la alta dirección pública, que pretende ser un sistema inmaculado, no lo es. Es un sistema que también está sujeto a bastante, comentarios, decisiones, y busca, a mí en lo personal me parece que es un sistema que demora mucho en buscar las personas, identificar aquellas, y finalmente termina siendo, para mí, modo de ver, un bochorno lo que ocurrió. Creo que fue muy mal, tratado el tema. Aquí hay una persona de por medio que tiene también sus dolores y que se ha visto expuesta a toda esta situación. Y por otro lado, también es comprensible que desde el Estado nos preocupemos de que quienes estén al servicio del Estado, un poco en el sentido de lo que señalaba la columna de Carlos Peña ayer, de hacer como un sacrificio mayor quienes van a estar en el Estado, de tener una actitud y un compromiso que sea irrebatible respecto de los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que hay que revisar estas situaciones, porque lo que se produjo finalmente es algo bien, bien difícil para Isabel Amor, pero también para el Estado. ¿Cómo falla el Estado en esto?
Senadora, no sé si entienden bien, pero ¿usted responsabiliza esta situación finalmente a la alta dirección pública?
No, yo creo que el sistema, porque mira, se presenta este sistema como si fuera infalible y que fuera un sistema transparente y un sistema
que no
tiene fallas. No, yo creo que es un sistema que también tiene altas complejidades. Se está proponiendo, por ejemplo, ahora en el proyecto de ley de los notarios, que sea este sistema el que designa a los notarios Y a mí me parece que aquí ha demostrado que es un sistema que también está sujeto a distintas interpretaciones, a un directorio, a un consejo que es político, porque ahí hay personas que representan a partidos políticos en ese consejo. Entonces no es un sistema tampoco que, digamos, es el chat GPT, ya que está de moda, ¿no? Ah, no es una cosa que uno le meta los datos y te salgan datos por el otro lado, no, hay personas detrás, entonces también hay que transparentar esto.
Paulina Bodanovich, nos quedan temas como siempre pendientes, pero ya conversaremos nuevamente. Agradecidos por responder el llamado de una, como siempre.
Matías, eso solamente contarles sí. Que hoy día, a raíz de lo que ocurrió la semana pasada con Binks, el fin de semana con los asesinatos delitos que se cometieron en la región metropolitana, presenté una reforma constitucional, también la firmó el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Flores, en el sentido de que haya una fuerza de tarea de coordinación de las distintas instituciones a cargo del presidente de la República. Así que espero yo que el gobierno le pueda dar urgencia y que también esa reforma constitucional la podamos revisar en el Senado.
Nos vamos a tomar un segundito del programa que viene, le vamos a pedir disculpas a nuestros compañeros, pero ¿por qué no nos detalla así en breve qué significa en concreto esta fuerza de tarea, tiempos, plazos y tareas que tenga que ejercer?
Mire, lo que pasa es que tenemos que el gobierno ha puesto todos los recursos en personal, en vehículos, en fin, todos los esfuerzos que se pueden hacer, pero claramente hay una conducción que se requiere que sea a nivel presidencial, que sea el presidente el que pueda coordinar a todos los servicios, a todas las personas, porque hoy día tenemos, esto lo ha dicho Diego Chalper, para no colgarme yo las palabras, pero una pandemia, esta es una pandemia de criminalidad, y esa pandemia tiene que ser atacada con herramientas distintas, y por lo tanto darle estas facultades al presidente en un régimen presidencial para que sea el gran coordinador de todas las instituciones, la unidad de análisis financiero, en fin, toda esta institucionalidad que tenemos y con un control y transparencia a cargo de la Contraloría General de la República y del Consejo de Transparencia. Es darle mayores facultades, pero en el fondo crear una gran coordinación estatal.
Y perdón, ¿y esto se puede ejecutar en cuánto tiempo? ¿O estos son proyectos que de un año, dos años para poner en marcha?
No, o sea, esto son facultades que se le dan al presidente, y si se aprueba una reforma constitucional de esta entidad, se puede aprobar rápidamente porque es una reforma corta, y que podría estar en un mes o en dos meses funcionando.
Claro, según la urgencia que le den, claro.
Ya pues, vamos a ver entonces cómo es la reacción de la clase política en general, que era parte de lo que conversábamos con la José, que critica a la gente a la luz del estudio del PNUD, que ven lejanía y poca capacidad resolutiva a veces de la política. Vamos a ver una propuesta como esta, que es transversal y en un tema que a todos nos importa, a ver si la política logra responder y dar el ancho. Paulina Bono,
muchas gracias,
siempre.
Buenas noches.
Gracias, gracias, senadora, hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
8:02, nos pasamos, pero valía la pena la interlocutora, y no alcanzamos a hablar de Magallanes, fanática del Magallanes.
Sí, sí. ¿Cómo les fue el fin de semana?
No sé, pero viste que el tanque Esteban Paredes redebutó a los 44 años.
Con un gol, además. Un gol,
creo que se demoró 10, 15, 20 minutos en hacer un gol.
Impresionante.
Cuando hay talento, hay talento.
Impresionante. ¿No?
Cuando hay olfato goleador.
Sí. La U fue víctima de él todas las veces.
Nos vamos. Hasta mañana, gracias.
Chao.